Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Día de pleno en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista saca a debate la situación de las infraestructuras de los servicios públicos de la región. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha criticado el portavoz socialista Ángel Gabilondo el estado lamentable, ha dicho, en que se encuentran algunas infraestructuras judiciales, sanitarias o educativas. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha defendido el trabajo que están llevando a cabo para mejorarlas y también que están aumentando la inversión.
La situación de deterioro en que hoy se encuentran las infraestructuras judiciales, educativas, sanitarias y sociales es el resultado de la política de ingresos y de recortes que el gobierno de esta comunidad lleva realizando durante los últimos años.
Me habla de residencias. Mire, hemos destinado un 42% más de presupuesto a la remodelación de residencias sociales, 29,4 millones de euros.
Cifuentes también ha defendido que las infraestructuras educativas de la región han sacado una nota de 29,7 puntos sobre 30 en el último informe PISA.
Gracias, Elena. Por cierto, que la Comunidad de Madrid ha conseguido reducir en 44 días el plazo medio de pago a proveedores, pasando de los 70 que se tardaba en pagar en julio de 2015 a los cerca de 26 días actuales, según los datos relativos al mes de diciembre de 2016. Precisamente, los autónomos han presentado esta mañana su informe sobre la morosidad de las administraciones públicas, que, entre otros datos, señala que el 80% no cumple los plazos. El ayuntamiento más moroso es el de Alcorcón. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. En 2016, 72 días tardaron en pagar las administraciones públicas a los autónomos, cuando, recordamos, la ley establece como plazo máximo 30 días. Ha habido cierta mejoría respecto al año pasado. Por primera vez, las comunidades autónomas bajan de 100 días como media de pago. Ahora están en 64, pero se sigue incumpliendo la ley de morosidad. En el top de ese incumplimiento están los ayuntamientos, que tardan 80 días de media en pagar. Se lleva la palma al Corcón, como decías, que se demora 449 días, y otro ayuntamiento madrileño, Parla, ocupa el cuarto lugar de ese ranking de morosos. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
No pagar en España sigue siendo gratis. No pagar a las administraciones públicas, a los autónomos, a los proveedores, dentro de lo que establece la ley, pues sigue siendo gratis. En España hay una ley que bate un triste récord, que es la ley de morosidad, y digo tiene un triste récord porque es la ley con mayor número de insumisos. El 80% de las administraciones públicas en España están incumpliendo la ley de morosidad.
Si hablamos del sector privado, son las empresas más pequeñas las que menos tardan en pagar. De media, lo hacen en 37 días. ATA sigue insistiendo en que hace falta que se sancione a los morosos, porque esa será la única manera de que se cumpla la ley.
Gracias, Eva. Y dentro de media hora arranca el pleno de Getafe, donde Ciudadanos pedirá la dimisión de los 4 concejales del Partido Popular imputados en el caso del Teatro Madrid. Beatriz Marín.
Sí, Ciudadanos va a pedir en el pleno que se cumpla el código ético del Partido Popular y que los 4 ediles de este partido que están imputados en el caso del Teatro Madrid presenten su dimisión. El PSOE pretende ir más allá y ha anunciado que va a presentar una enmienda a la propuesta de Ciudadanos para que también dimita el portavoz popular y exalcalde Juan Soler. Escuchamos a la socialista Sara Hernández.
4 concejales del actual grupo municipal, que está compuesta por 9, estamos hablando del 50% del grupo municipal, y que no tiene que tardar muchos días para que estos 4 concejales presenten su dimisión y para que su cabeza de lista, para que Juan Soler también deje de ser concejal de este ayuntamiento y, por supuesto, también diputado en la Asamblea de Madrid y senador.
En el caso del Teatro Madrid se investiga la adjudicación de contratos presuntamente amañados durante la época de Juan Soler como alcalde.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que destacar, ninguna complicación. Así que insistimos, normal y del nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles? Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en las calles ocurre lo mismo. Los niveles de tráfico no son muy altos. La zona de Alcalá Cibeles es la que en todo momento tiene la mayor densidad circulatoria. También destaca la calle de Donner, con un trasiego constante. No olviden que hay obras a la altura de la calle Máiquez. Y otro punto de obras a tener muy en cuenta dentro de Chamberí es la calle de Santa Engracia. Entre prácticamente la plaza de Chamberí y la de Alonso Martínez tienen estrechamientos y cortes puntuales en ambos sentidos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid y es más, continuamos en el archivo de la Comunidad de Madrid con Nieves Sobrino, que nos estaba contando, como todos los jueves, la historia de uno de esos documentos que se guardan en el archivo regional, un documento que tenía que ver con niños sin hogar, uh-huh. Que da mucha penita.
Sí.
Y tengo a Almonacid.
El reglamento para el gobierno y dirección de la Real Casa Colegio de Niños Desamparados de Madrid del año 1808.
Claro, tengo a Almonacid muy escandalizada porque ella es muy... A ver, lo vamos a decir. Ella es muy limpia. Y
hombre,
entonces
claro.
Ella, claro, ¿no? Estaba escandalizada, primero, porque les hacían hacer la cama entera, de arriba abajo todos los días, pero luego solo les exigían cambiar de sábana una vez al mes.
Claro, yo digo...
Es que estamos hablando de 1808, Almonacid.
Sí, pero déjales entonces que estiren un poquito las sábanas y lávalas cada 15 días.
No, eso es un gasto de agua, es un lío, es un follón. Mejor que la aireen todos los días y la limpien una vez al mes. Oye... Que en otros países no cambian las sábanas como nosotros con tanta alegría.
No,
no, a fecha de hoy, en 2017, te hablo. Pero en fin, eso es tema para otra cuestión. Nieves Sobrino, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí, estoy aquí, sí.
Que no me salen las cuentas, Nieves, que yo una vez al mes lo veo muy poco.
Bueno, pues para aquel momento debo decir que
era mucho.
Tanto, ¿eh? Era muchísimo, pero muchísimo. Y es verdad lo que dice él, y yo también conozco gente de otros países que no cambian la ropa de cama ni las toallas con la frecuencia con la que lo hacemos nosotros. Ni se duchan todos los días. Con lo cual, que en 1808 una institución benéfica como era esta se preocupara porque la ropa de cama de los niños se cambiara una vez al mes, debo decir que era toda una innovación y un adelanto,
Vale,
aunque,
venga.
Aunque a ti te parezca poco, realmente era algo muy, muy importante.
Entonces no viajo al pasado para reprenderles,
no.
Lo estaban haciendo bien, sí. Se podía mejorar, pero lo estaban haciendo ya muy bien.
Exactamente. Vale. Era un punto positivo. Como dicen ahora, progresaban adecuadamente. Así que lo dejamos así, que estaba muy bien.
Y progresaban adecuadamente también en esos otros asuntos que tenían que ver ya con la educación, ¿no? Más que con el cuidado de esos chavales.
Pues la verdad es que también fueron pioneros y adelantados. A los niños les enseñaban, como no, doctrina cristiana, que era lo propio de la época, principios de civilidad y subordinación.
Esto de subordinación.
Muy importante saber la jerarquía y saber el respeto al que está por encima de ti.
Vale.
Les enseñaban a leer, a escribir, a contar, gramática castellana, y les enseñaban algo importante, dibujo y geometría.
¿Por qué es importante?
Es importante porque eran materias que los niños iban a necesitar para luego poder desarrollar un arte o un oficio. El colegio atendía a los niños aproximadamente hasta los 12 años. A los 12 años lo que hacía era mandarles directamente con un maestro artesano, con un maestro que ejerciera un oficio para que les enseñara el oficio que él hacía. Lo que el colegio buscaba era que los niños no se quedaran allí eternamente, sino intentaba darles una mínima formación para que luego ellos pudieran ganarse la vida honradamente. Con lo cual, a los 12 años salían del colegio y se iban a vivir con un maestro. Antes se les consultaba a los niños su propia inclinación,
es decir,
claro, está muy bien, ¿qué te gusta o para qué tienes aptitudes? Porque evidentemente si vales para herrero, no te voy a mandar a trabajar con un zapatero o cosas por el estilo. Y para la mayoría de los oficios era muy importante saber dibujo y saber un poquito de geometría. ¿Qué pasaba si una vez que estaban en el taller, los niños realmente o no mostraban aplicación o no valían para el oficio para el que se les había mandado?
A veces pasa, sí, claro.
Y a veces podía pasar. Bueno, pues había dos opciones. Si realmente tenían mala actitud, se portaban mal, hacían cosas que no debían, directamente pasaban al hospicio. Alguna vez hemos hablado ya aquí de que el hospicio tenía una parte de cárcel, por decirlo de alguna forma, y pasaban allí. O a veces también directamente se le mandaba a lo que el documento llama servicio al rey. ¿Cómo servían al rey? Pues tocando en bandas militares el tambor o el pífano, que es una especie de flauta chiquitita. Seguro que muchas veces habéis visto retratos de niños pequeñitos con un uniforme militar y una flauta. Pues
exacto,
son ellos.
O sea, sí, que si se te daba mal un oficio, daban por hecho que por lo menos el tambor o la flauta se te iba a dar bien.
Efectivamente, cosa que yo tampoco entiendo.
Claro, porque ahí sí que hay que tener como una aptitud.
El tambor no sé, pero la flauta...
A mí
quiere
me
decir,
casi
yo
más difícil.
A mí me parecía complicadísimo lo de la flauta.
También,
bueno, la flauta dulce.
En el colegio era horrible, bueno, era una cosa espantosa.
Y,
sí.
Y los desafines eran terribles, por lo menos yo, que para eso no soy muy muy allá. Entonces,
pero ya somos dos.
Tres.
Me parece realmente difícil que les mandaran. No lo sé si a lo mejor era la última opción y quizá entre medias intentaban mandarle a otro oficio para ver si en ese segundo, bueno, probar un poco de suerte y a ver si se les daba mejor.
Pues
pero
sí.
Si no, el destino final de estos niños era una de estas dos opciones.
¿Y se vigilaba también cómo se trataba a esos niños cuando de alguna manera seguían bajo su custodia, aunque estuvieran ya con ese maestro artesano?
Sí, el colegio hacía una labor de inspección periódica, entonces iban de vez en cuando, generalmente sin avisar, a visitar los talleres de estos maestros. ¿Qué es lo que miraban? Pues miraban que el señor que estaba atendiendo a los niños fuera una persona de conducta buena, que realmente fuera un maestro hábil, porque de nada servía mandar al niño con una persona que no fuera bueno en el trabajo que estaba haciendo, que tuviera también dotes para enseñar, que eso no todo el mundo lo tiene, de la manutención que daban a los niños, es decir, que se les daba de comer adecuadamente y generalmente que también se les daba de vestir, y por supuesto que se les cuidaba a los niños. Es más, el colegio a veces lo que hacía era dar premios a los maestros que más se esforzaban en este cuidado y atención a los niños, porque era una forma de estimularles y de animarles, y de que otros maestros que estaban todos copiándose y viendo lo que pasaba con los compañeros se animaran y, bueno, pues cuidaran bien a todos los niños que se les daba.
Oye, pues interesante, ¿eh?
Sí.
La verdad es que es cierto que estaban bastante adelantados, aunque yo haya echado alguna risa con el tema de las sábanas en esta Real Casa Colegio de Niños Desamparados de Madrid, ¿eh?
Bueno, como repetimos todas las semanas, este documento se puede ver in situ, simplemente acercándonos al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. ¿Hay que llamar a la puerta, Nieves?
No hay que llamar a la puerta porque...
Se abre la puerta y se entra.
Son estas que se abren según entras.
Tenemos unos portones enormes porque el archivo está dentro de un complejo y hay un patio enorme con unos portones enormes. No tiene pérdida. Podéis entrar directamente sin llamar y vais derechitos a la puerta y allí os va a atender una persona y directamente os va a guiar a la sala de consulta.
Del complejo del Águila.
Del complejo del Águila, efectivamente. Y allí ya en nuestra sala de consulta, pues los archiveros que estemos allí en ese momento, os vamos a contar lo que tenemos, os vamos a decir cómo se tienen que pedir los documentos y os vamos a sentar en unas mesas preciosas con un enrejado neomudéjar maravilloso que os va a inspirar estupendamente bien para poder trabajar y para poder leer, bueno, pues con total comodidad y confort todos los documentos que tenemos aquí.
Para que luego digamos el típico día de eso, no sé qué hacer.
Pues
estoy aburrido, estoy en casa, no sé qué hacer. Hombre, ahí está el archivo regional, uno se acerca tan ricamente, ve los documentos, ve fotografías, ve legajos, ve documentos, ve testamentos, hay absolutamente de todo. Y ahí está Nieves Sobrino y todo su equipo, además echándonos una mano, que son encantadores. Nieves, muchísimas gracias.
A vosotras.
Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Luego.
Un abrazo.
Un beso. Adiós. Hasta luego. Adiós, Belén.
Adiós.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Topicuetos y topicuetes. Este sábado en El Punto sobre la Historia,
un 6 de mayo de 1900, bueno, el único 6 de mayo que hubo 1937,
digamos. No, ese año hubo dos, creo.
Hubo dos, sí. ¿No? Porque era el año bisiesto.
Si alguien,
un
si
programa alguien... de curiosidades históricas.
Pero la radio descubrió nuevos superpoderes, el de la pura narración, el poder de crear universos ficticios. Llegaron las series radiofónicas.
Un formato diferente.
Que decía, vamos para allá, Ibiza.
¡Che! ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!
¡Ibiza! Un buen punto de partida.
Que todo era un programa de radio y en cierta medida un experimento sobre la influencia de este nuevo medio de comunicación de masas, algo irresponsable.
Un punto sobre la historia.
Momento que lo vais a flipation, porque es inglés.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Restaurante Peletazo, cenas atrevidas, shows eróticos, despedidas de soltero y soltera con la mejor animación y cocina renovada. Calle Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llega en Hoy en Madrid el momento del reportaje libre. Hoy le toca el turno a Clara Esteban y yo, como ya sé de qué va, me he puesto unos manguitos, un delantalito, me he remangado y vamos a hacer pan.
Sí, sí, vamos a hacer pan. Nos acompaña o debería acompañarnos cada día en la mesa. Agua, cereal y calor, no necesitamos nada más, son los tres elementos que unidos dan lugar a un producto ligado a la historia de la humanidad, que es efectivamente... el pan. La primera receta de la humanidad fue la sopa, que nació por casualidad y que alargó la vida de los humanos porque ablandaba los cereales y así los ancianos, bueno, pues podían seguir comiendo cereal aun cuando habían perdido los dientes.
Ay,
y de ahí nacieron las gachas y de las gachas, atención, surgió el pan. Y al mismo tiempo, por cierto, la cerveza, resultado de la fermentación. Eso es, sí, nacieron de forma paralela ambos alimentos. Y la primera mención a este pan en la historia nos remite a Mesopotamia. Nos lo cuenta Carlos Azcoitia, que lo sabe todo sobre la historia de los alimentos y además nos lo cuenta en su web historiacocina.com.
Es una estela que se encontró en Mesopotamia y donde te habla de el gran banquete que se dio y que el rey, pues, Asurbanipal II, dio de comer a todo el pueblo, incluso al cuerpo diplomático, digamos, entre comillas, que entonces podía haber. Te habla de 10.000 panes y es la primera vez que se comenta sobre el tema.
El pan ha sido la base de la alimentación de la humanidad. Tanto es así que se ha convertido también en un símbolo en diferentes religiones y forma parte, obviamente, de la liturgia en el judaísmo, para los ortodoxos, en el islam, por descontado, en el cristianismo.
Este es el pan de la vida. Quien coma de este pan tendrá vida eterna. Comen, porque este es mi cuerpo. Hacedlo en memoria mía.
Ese es el pan de la última cena, está recreada por Cefirelli en Jesús de Nazaret, es el corte que escuchábamos. El pan ácimo hecho con agua y cereal, pero sin levadura. En todo el planeta, de forma más o menos simultánea y mucho antes de la globalización, se ha cocinado el pan, pero dependiendo de la zona geográfica se ha usado uno u otro cereal. Por ejemplo, en América fue en exclusiva el maíz hasta la llegada, atención, de Hernán Cortés.
En contra de lo que se pueda pensar, el alimento de los soldados era el arroz, era más duradero, era más fácil de manejar y las tropas españolas comían eso. Pero en un saco de arroz, Hernán Cortés, en un saco de arroz, pues iban 3 granos de trigo y mandó a un negro que la sembrase y solo salió uno de la floreció. Y de esa planta salieron 46 espigas de trigo. Sí. Y de ahí es el trigo que comenzó en América.
Trigo, maíz, centeno. Bueno, la cuestión es que no falte nunca.
Roma, por ejemplo, el pan era básico para pueblo. El no se podía no darle el pan al pueblo como algo obligado, porque la gente se levantaba. Otro alimento podían faltar. La humanidad siempre ha pasado mucha hambre, pero el pan era básico en la humanidad. Se hacían contratos, grandes contratos de panaderos con el Estado para abastecer a las tropas.
La falta de pan, de hecho, ha sido el detonante de revueltas y guerras. Para recordar aquella frase de María Antonieta previa a la Revolución Francesa que Sofía Coppola recogía en la película sobre la última reina de Francia.
Y cuando fueron a decirle a la reina que sus súbditos no tenían pan, ¿sabéis lo que contestó?
Que coman pasteles.
Si no tienen pan, que coman pasteles. Esa fue la ocurrencia de María Antonieta. La falta de harina del pueblo francés para hacer pan acabó costándole el cuello. Miguel Ángel Almodóvar es sociólogo, investigador y divulgador especializado en alimentación, un apasionado del pan. Nos recuerda aquellos tiempos de escasez en los que si el pan se caía al suelo, se besaba y se volvía a poner en la mesa. Un alimento que ha formado parte de nuestra dieta en los buenos y en los malos tiempos y que siempre se ha aprovechado incluso una vez que se ponía duro.
El ponerse a hacer una torrija con un pan que ahora venden pan de torrija, está, me está usted contando, un buen pan que esté ya un poco revenido, que esté un poquito duro, que esté un poquito ya pasado, con lo cual pues ha perdido humedad, ha perdido tal. Claro, bueno, uno se hace una torrija con eso y aquello es otra cosa. Unas migas hechas con pan de verdad, pues es una cosa emocionante, exquisita. Pues una sopa de ajo, bueno, esto es algo emocionante.
Esa cocina de aprovechamiento, lógicamente, se basa en un pan de calidad. En las últimas décadas, la industrialización ha degradado muchísimo la calidad del producto.
Es un pan falso, es un pan que no es pan, es decir, que no está hecho con masa madre, no es un fermentado, no es un producto vivo, porque el pan tiene que ser un producto vivo. Y, en fin, los que ya hemos entrado en el arrabal de Cemectud tenemos memoria de aquellos panes que duraban una semana. Y sin embargo hoy, pues el pan que te pone en un restaurante crujiente y con un aroma exquisito, si te lo ponen al principio de la comida, difícilmente va a llevar al segundo plato, porque llega convertido en una cosa gomosa, porque no es ni pan ni nada que se le pueda parecer.
Y reivindica Miguel Ángel Almodóvar que el cuidado que se pone en los vinos o en la elaboración de los platos se ponga también en un alimento tan importante como el pan, incluso que su calidad sea regulada legalmente y que se le otorgue el lugar que merece, incluso se elija un tipo de pan para cada plato.
El pan marida con cosas y entonces pues todos esos panes, pues yo creo que hay que buscarles también el con qué van, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, unos huevos fritos. Pues yo creo que unos huevos fritos con ese pan de cruz que se hace en Ciudad Real, en otras zonas de Castilla-La Mancha, un candeal potente de una con unos cortes perpendiculares, pues esto para mojar en los huevos fritos es una cosa verdaderamente especial y única.
Bueno, mencionaba Miguel Ángel ese pan de cruz, ese pan de candeal, pero es que en España hay muchísimas variedades y algunas de ellas tienen incluso denominación de origen.
Valladolid pues tiene indicaciones geográficas protegidas para sus panes, ¿no? El famoso lechuguino que hacen en Valladolid, que es, digamos, con esa corteza brillante.
Podríamos enumerar docenas de ellos como la hogaza del Bierzo, el gallego pan de cea, el payés catalán, el alfácar granadino. Son algunos ejemplos.
Valladolid pues tiene indicaciones geográficas protegidas para sus panes, ¿no? El famoso lechuguino que hacen en Valladolid, que es, digamos, con esa corteza brillante.
Bueno, y panes míticos como la boroña, con un aroma exquisito, un pan que se hace a base de maíz y que dio título a un relato de Clarín, que se titulaba precisamente así, Boroña, en el que un indiano regresa a su Asturias natal para morir y entre sus últimos deseos quiere volver a probar ese pan de su niñez. Y hablando de pan y de literatura, no podemos pasar por alto la vienesa.
aquel pan que en Madrid popularizó la familia Baroja, el pan de Viena. Hay que recordar que propio Pío Baroja y su hermano pues eran panaderos, ¿no? Y ellos se titulaban panaderos. Pío Baroja fue uno de los pioneros en la introducción de la electricidad en los procesos, en el proceso industrial de fabricación del pan. El pan se hacía con una mula que iba girando en un torno y iban moviendo la masa, haciendo el amasado.
Sea cual sea la variedad, ha de ser pan de verdad, así que queremos terminar este reportaje hablando con el creador, con el panadero. Néstor Calvo, maestro panadero de la Magdalena de Proust, nos cuenta que para hacer un pan de calidad hay que empezar por las materias primas. Una buena harina procedente de un buen cereal, bien cultivado, a poder ser ecológico, y con esa harina se comienza por elaborar la masa madre.
Lo que ocurre al mezclar la harina con agua es que fermenta, como cualquier otra fermentación que existe en la cerveza o que puede existir en el vino o que puede existir en otras frutas, ¿no? Y esa fermentación, si nosotros le vamos añadiendo harina y agua, que se llama alimentar nuestra masa madre, pues conseguimos lo que se llama nuestra masa madre después de unos 4, 5, 6, 7 días. Y con ese prefermento, que le llamamos prefermento natural o levadura natural o masa madre, pues nosotros utilizamos una proporción de eso mezclado con nuestra harina, nuestra agua, nuestra sal, pues ahí ya construimos y manufacturamos un pan de extraordinaria calidad.
Ese pan de calidad hecho de masa madre se ve, se huele, y al romperlo nos damos cuenta de que su miga y su corteza son especiales, inconfundibles como su sabor, aunque según el tipo de harina y las fermentaciones sean de un tipo u de otro.
Yo creo que el pan que comemos en Madrid es en un porcentaje altísimo muy malo. Y luego la culpa la tenemos nosotros, que somos los consumidores. ¿Por qué? Porque no exigimos que el pan sea mejor. O sea, por una barra de pan tú pagas un 50 céntimos y por un café solo, una cafetería, no te importa pagar un euro con 50. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, digamos, mental, es donde tenemos el problema de que el consumidor no exige que el pan sea bueno.
Y que lo compramos en cualquier sitio. Néstor nos recuerda que la gasolinera no es el lugar en el que encontraremos un buen pan, y que el que esté calentito no significa que sea bueno. En la Magdalena de Proust, además de comprar maravilloso pan que hace Néstor, podemos aprender a hacerlo en alguno de sus cursos, hacerlo en casa y de paso aprender a valorar mejor ese producto.
Todo el mundo podría comer su propio pan perfectamente en su casa. No digo que a lo mejor todos los días, pero sí que podría comer semanalmente su propio pan, simplemente conteniendo la masa madre como debe de estar, en estado activo, y luego teniendo un poquitito de tiempo para poder hacer el pan, ¿no? El amasado, el fermentado en condiciones, y yo creo que todo el mundo en su casa puede hacer un pan muy bueno. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una, dos, tres piezas de pan. Entonces, cuando haces una, dos, tres piezas de pan, puedes controlar muy bien todos los procesos de fermentación.
En la magdalenadeproust.com podemos encontrar toda esa información sobre los productos que venden y también sobre los cursos. Y nos queda pendiente la visita al único museo de pan en España, ubicado en la localidad vallisoletana de Mayorga, una zona cerealística a la que viajaremos próximamente, en el próximo reportaje quizá, para saber más sobre el que es sin duda el alimento con mayúsculas, el pan.
Pues es verdad, donde esté un buen pan hecho en casa, que se quiten todos los demás, ¿eh?
Incluso en restaurantes caros, de calidad, nos coincidían todos nuestros entrevistados en que el pan deja mucho que desear.
Se lo han descuidado y ahí se puede hacer en casa, es verdad, de una manera muy fácil.
Efectivamente.
Clara lo hace.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora les vamos a contar que este domingo los amantes de los coches clásicos, qué bonitos son, tienen una cita en Chanoe, que es un espacio reservado para los apasionados del motor en la ciudad de la imagen, aquí muy cerquita de donde estamos. El organizador es Joaquín Hernández, que es un coleccionista de vehículos y de motos Harleys, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues este fin de semana nos invita a pasarnos además por el motor bar que va a inaugurar, y hasta allí se ha ido para hablar con él Gloria Talavera. Gloria, buenos días otra vez.
Hola, ¿qué tal? Y estamos muy cerquita del edificio de Onda Madrid en la ciudad de la imagen, conociendo un espacio que lleva ya aquí 15 meses Chanoe, y que, bueno, ha conseguido reunir aquellos coches clásicos y americanos que tanto interés despiertan entre el público madrileño. El director de este lugar es Joaquín Hernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
no estás? Sabíamos que había tanta afición a este tipo de coches, de vehículos clásicos, de vehículos americanos.
Pues sí, aficionados al mundo del coche clásico y las motos hay muchísima, pero más de lo que os podéis pensar. Yo creo que hay poca gente que realmente no le gustan los coches y las motos clásicas antiguas como las nuevas, pero sobre todo con las antiguas es como más la gente ve la tradición y la es una historia de nuestra vida, del transporte.
Lo que además debe conocer el público es que estamos en un lugar que no solo pretende reunir a aquellos aficionados, a los más expertos del mundo del motor, sino que quiere ser eventos para el público en general, ¿no?
Sí, además queremos un poco que también el concepto de los coches, que antes pues era un poco solamente de los hombres que íbamos a ver, los que somos los más aficionados a los coches y las motos, que también pueda ser familiar. Quiere decir que puedas venir con tu familia, tu mujer, tus hijos, y a la vez que tú te dedicas a ver coches, pues ellos perfectamente pueden escuchar música en directo, gastronomía variada que tenemos, darse una vuelta por el rastrillo vintage, disfrutar de las chimeneas y los Chester que tenemos instalados al lado, con lo cual se convierte en una mañana fantástica para toda la familia.
Y esto es lo que va a pasar este próximo domingo, para ir apuntando la cita. El 12 de febrero esto se va a transformar.
Sí, el 12 de febrero tenemos una nueva convocatoria, como todos los segundos domingos, que es cuando hacemos el evento de los clásicos, y los cuartos de los coches americanos. Este domingo tenemos además un homenaje a los Triumph TR, y bueno, va a estar esto lleno de Triumph TR, y un coche ya precioso de toda la vida, un clásico, y que el club está encantado con que aquí hagamos ese homenaje que se les va a hacer a los TR, además de todos los demás otros clásicos que van a venir, pues que ya son nuestros seguidores incondicionales de todos. Pero además tenemos otra novedad. Este domingo también inauguramos en el anexo de al lado de Chanoe un motor bar para que todos los aficionados al motor en general, sea de coches o de motos, pues puedan venir a cenar, a desayunar, a comer entre semana sin necesidad de esperar a que los segundos domingos o los cuartos nos reunamos aquí. Entonces, todos los clubes de coches estáis bienvenidos a formar aquí vuestra sede y estar aquí siempre reunidos cuando queráis, junto con el Garage Club, que también inauguramos en breve. Donde podréis guardar todos los coches singulares que tengáis, clásicos, guardarlos en una especie de museo que estamos creando para ello.
Son, por lo tanto, coches que tienen más de 25 años, diferentes, especiales.
Sí, diferente. Pues ya un coche con más de 25 años, pues piensa que hay algunos que tienen hasta 50 y hemos tenido algunos hasta con 100 años. Con lo cual son coches muy, muy especiales, muy diferentes. Son esas líneas que ya no estamos acostumbrados a verlas porque todo ha evolucionado y, bueno, pues siempre nos queda en la memoria, en nuestro recuerdo de haberlos visto de pequeños o en películas de la tele, etcétera.
Y decíamos, un evento también que va siendo una referencia es ese encuentro de coches americanos. Aquí tenemos una pequeña muestra de algunos que seguro han transcurrido por grandes carreteras americanas. ¿Cómo se organiza eso y cuándo va a tener lugar?
Bueno, cuando empezamos con lo de los coches clásicos de más de 25 años, nos encontramos de que había los clubes de coches americanos se suelen reunirse sin importar la edad de los coches. Quiere decir que puedes venir con tu último Corvette del año pasado o con tu Cadillac del año 53. Entonces, claro, venían aquí los del Corvette del año pasado, tenía que dejarlo fuera. Y claro, él no quiere dejar su coche singular en la calle. Para eso creamos otro evento con sabor americano 100%, que es el American Chanoe, donde la edad no importa. Solamente tienes que traer un vehículo americano, coche, moto o alguno customizado, motos y demás, que sean especiales. Y ese día todo es un ambiente americano con música de rock o de country, etcétera, etcétera.
¿Y fecha ya programada para ese próximo evento?
Sí, tenemos otra, una fecha programada que es el día, el cuarto domingo de cada mes. Siempre los segundos y los cuartos domingos. Y ahora nos iniciamos con algo que va a ocurrir el tercer domingo de este mes, que es con un rastrillo para particulares. Todo aquel que quiera vender sus piezas de moto o de coche que tenga o venir a buscar alguna pieza especial que le esté faltando, pues puede venir a Chanoe a venderlo aquí o a cambiar su moto por otra moto o venderla, pues puede venir a este rastrillo grande que estamos montando para los terceros domingos de cada mes.
Y háblame de los vehículos tan especiales que tenemos ahora mismo aquí reunidos.
Pues mira, aquí tenemos este Lincoln blanco que pertenece a famosa Concha Márquez Piquer y Ramiro Oliveros. Y aquel otro negro que tenemos participó en el rodaje del Padrino 3, el Cadillac este. Este Mercury rojo es una maravilla, es de Starkey Hass. Y bueno, y la Harley Davidson que ves ahí, pues también es una moto muy especial del año 55. Y bueno, la verdad es que tienen un sabor antiguo.
Muy importante. ¿Y estos dos?
Y este, aquí tenemos un Hot Rod recién traído de Estados Unidos, amarillo, que su dueño está encantado con él. Y aquí no lo ha dejado porque lo ve tan bonito aquí puesto en vez de en su nave, que aquí no lo ha dejado. Es un gran coleccionista de coches americanos y está con él, pues, encantado. Nos lo trajo rápidamente para presentarlo aquí, porque aquí hacemos presentación de coches en sociedad. Cuando uno se ha adquirido un último modelo de clásico o de demás, pues enseguida nos llama, oye, yo lo puedo presentar allí. Entonces lo metemos en las pistas centrales de Chanoe y ahí pues todos sus amigos y tal vienen a ver cuál ha sido la última adquisición que ha hecho su amigo de coche clásico.
¿Y el último qué historia tiene?
Bueno, este Mini que tenemos aquí no tiene mucha historia. El otro que tenemos amarillo perteneció a las películas de Mr. Bean. Y bueno, pues ese sí, perteneció a Mr. Bean, pero es el clásico de los años 70 Mini, que parecen de juguete, pero que luego por dentro te engañan muchísimo y son bastante confortables. Pero de verdad que parecen de juguete al lado de todos estos coches americanos.
Algunos de ellos solo se exhiben, otros incluso, como decíamos, se venden, ¿no? Como es el caso del de Concha Piquer.
Sí, efectivamente. Aquí algunos de ellos la gente nos los trae para que nosotros se lo vendamos aquí, porque bueno, es por donde pasan la mayoría de los aficionados a este tipo de coches y donde los ven in situ y bueno, pues se animan algunos y los compran.
Pues nos ha encantado descubrir este espacio que tenemos tan cerquita de los estudios de Onda Madrid, que seguro, Joaquín, que lo visitamos en muchas más ocasiones. Y lo que nos interesa es que el público vaya siguiendo todos vuestros eventos a través, me imagino, de la web, del Facebook, ¿no? Tan variados para todos los públicos. En Chanoe lo van a poder encontrar, ¿no? En Facebook y en la página web.
Sí, tenemos una página web que es www.clásicosenchanoe.com para el evento de los clásicos. Y luego tenemos una en general que es www.chanoe.es, donde podrás ver fotos, reportajes, vídeos, YouTube, también puedes meterte y podrás ver todos nuestros vídeos y reportajes que hacemos y en cualquiera de esas dos. Y bueno, y luego la del Motor Bar, que es la del restaurante Chanoe Motor Bar, un lugar muy especial para venir a cenar, a comer, a desayunar con tu moto y tu coche, teniéndolo aparcado en la misma puerta y no teniendo ningún tipo de temor de que nadie te lo vaya a dañar y demás, y compartiendo ese momento con otros aficionados al motor en general.
Punto de partida también, nos has dicho, de algunas rutas moteras que ya se han citado aquí para recorrer distintos puntos de la comunidad o de España. Y lo último, que no se me olvide, estabais pensando en hacer también un encuentro de coches británicos.
Sí, la verdad es que tenemos ahora también una demanda de algunos clientes que dicen, oye, ¿por qué no hacemos un día que sea igual que está el American Channel dedicado al público americano? Hagamos uno para los coches británicos, un British Day, pues ya con música de los Beatles, me imagino, y etcétera. Y sí, estamos también manejando esa posibilidad.
Joaquín, ¿y de dónde te viene a ti esta afición por el mundo del motor, de las motos, de estos coches tan, tan diferentes?
Bueno, pues mira, yo desde muy pequeño, mi padre era militar, me he criado en los cuarteles y desde con los 8 años siempre estaba conduciendo los Willys del ejército y los coches que había por dentro del cuartel y las motos y todo esto. Entonces, ya desde hace mucho tiempo que me gusta la Harley Davidson sobre todo y me gusta mucho la línea de los coches antiguos. Fíjate, me entusiasma más meterme siempre a ver coches clásicos que coches nuevos. Siempre he estado más metido buscando más esos coches clásicos y las líneas que los coches nuevos.
Me han dicho que tu casa es un auténtico espectáculo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el garaje yo creo que es bastante único. Está decorado como una calle de una ciudad, con sus aceras, su calzada, su paso de peatones, semáforos. Las motos las tengo como en una tienda con su escaparate, con su rótulo de como si fuera una tienda. Tengo una portada de un Hollywood Foster que conseguí por ahí, de un Broderick, y luego hay tiendas como donde tengo metidas los escaparates de una colección de coches y motos que tengo, coches, motos, cascos, y entonces te parece un taller, tengo un taller mecánico fiel reflejo de lo que es una calle, es como si te metieras en una calle, un decorado.
Bueno, pues seguro que muchos ya se han apuntado todas esas fechas. De momento tú y yo nos encontramos de nuevo el domingo, si te parece, aquí en Chanoe, en Ciudad de la Imagen, para pasar una mañana estupenda.
Así es, nos vemos este próximo domingo de 10 a 16 horas y os advierto que todo aquel que quiera, tenga pensado en pasar el domingo en la zona y quiera quedarse a comer, que empiece a reservar ya mesa en el restaurante.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín, seguiremos toda vuestra trayectoria.
A vosotros. Gracias.
Eli, seguida mando algunas fotografías.
Perfecto.
De las auténticas joyas que se pueden ver aquí.
Estupendo, pues aquí las recibiremos. Gracias, Gloria, hasta luego.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu.
Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú, qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
www.ondamadrid.es.
Tenemos por delante 18 minutos de radio que pueden cundir mucho hasta la 1 de la tarde, que será cuando nos despidamos en este programa hasta mañana. Pero es jueves y esta sintonía nos dice que ha llegado el momento de recomendar un buen libro. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues bueno, encantada de tenerte aquí y de tener a un autor con nosotros.
Un autor no solo recomendado por mí, ya ves ahí en la faja del libro, nada menos que recomendado por Vargas Llosa. Va por la quinta edición aquí, se titula La distancia que nos separa esta novela. Su autor es Renato Cisneros, que es peruano, joven todavía, 40 años escasos, periodista, escritor. Ha publicado ya 3 poemarios, 2 novelas anteriores y, bueno, ha escrito para el diario El Comercio, colabora en La República, dirige programas de radio y televisión en un grupo de su país de origen, de Perú, y aquí lo tenemos, Renato Cisneros.
Fíjate, lo has presentado como periodista, como escritor. Se te olvida una cosa muy importante. Renato Cisneros, buenos días.
¿Qué tal, Eli, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenos días.
E hijo. Sobre todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre
sí,
todas
sí.
las cosas, porque es verdad que la figura de tu padre, que es el protagonista de esta novela de autoficción, creo que la defines tú, es una figura constante en toda tu obra.
Sí, desde que mi padre muere hace 21 años, yo supe que ese suceso iba a marcar, por supuesto, no solamente mi biografía ni la experiencia vital de mi familia, sino sobre todo mi escritura. Y al principio yo escribía poemas, en esa época poesía, y aparecía la figura de mi padre, a veces más explícitamente, a veces más simbólicamente, pero yo me di cuenta con el paso de los años que el personaje exigía otro tipo de narración, que demandaba ser contado de otra manera, y así poco a poco se fue labrando esta novela, de la que no me di cuenta que tenía que escribir hasta 10 años después de la muerte de mi padre, ¿no?
Bueno, tu padre era Luis Federico Cisneros, hombre muy conocido en Perú, forma parte de la historia del Perú, un militar que tuvo además un poder muy, muy importante y que ya de por sí a mí me parece un personaje atípico desde el momento en que era hermano de un poeta, un militar y un poeta ya en la misma familia y digamos de la misma generación, eso ya es raro.
Sí, tengo el hermano mayor de mi padre, mi tío Juvenal en la novela, era una persona en el ámbito literario peruano muy querida, ¿no? Él siempre en sus clases de lengua 1... tenía una muy amistad muy fuerte con mi padre, pero en sus clases de lengua 1 decía: mi madre tiene dos hijos, uno inteligente y otro militar. Así como para diferenciarse del militar. Se querían mucho, pero estaban en bandos intelectuales totalmente ideológicos, totalmente opuestos.
Bueno, la historia de tu padre tiene una parte que es muy conocida en tu país, en Perú, que digamos es la imagen pública, también interpretada de diferentes maneras, según el momento histórico seguramente, y luego tiene esa otra parte que pertenece al ámbito privado, es que es tu padre, como hermano, como persona familiar. Por lo tanto, me imagino yo que para reconstruir esta historia has tenido que investigar por dos lugares distintos.
Sí,
por un lado, la imagen pública, que está uno, pues hombre, la puede encontrar pues en hemerotecas y a través de personas que conocieron en vida a tu padre. Y luego ha habido que indagar la parte personal y familiar. Yo no sé cuál de las dos ha sido más complicada.
Las dos han sido difíciles. Yo me di cuenta en un momento que el mejor legado que mi padre me pudo haber dejado es él como personaje, ¿no? Esa fue su herencia para mí, por lo menos la que yo he tomado. Porque era un personaje absolutamente poliédrico. Por un lado, efectivamente, fue un militar además que nació y se crió en la Argentina, que empezó su carrera castrense entre argentinos, cuyos compañeros de carpeta fueron Videla, Galtieri, Viola...
era un militar duro,
¿no? Camps, todos los que con los años se convirtieron en los monstruos de la dictadura argentina y fueron sus amigos hasta el final. Entonces, cuando mi padre va al Perú por una especie de misión familiar, porque mi abuelo era peruano y lo habían expatriado a la Argentina, él sigue su carrera ahí y le tocó ser militar en el Perú y ministro de Guerra y del Interior en momentos muy álgidos, cuando el terrorismo empezaba a surgir, cuando Sendero Luminoso se convirtió en un movimiento ya no solamente insurgente, sino con un proyecto político aberrante, pero real. Y mi padre, que tenía esta escuela argentina, salía en los medios, en una radio como esta, en la televisión, a decir cosas que, claro, sonaban muy duras y que le empezaron a dar a él fama de un hombre represor, golpista, de general duro. Entonces, claro, por un lado estaba este hombre político, público, militar, con muchos enemigos, los sindicalistas lo odiaban, él era el encargado de la represión, de deportar gente, de cerrar medios o eventualmente de reabrirlos. Pero por otro lado, estaba la contraparte del hombre sentimental, que fue lo que yo descubrí en la investigación. Mi padre tuvo una primera relación sentimental fortísima en la Argentina, de la que nunca nos contó nada. Hablaba de una chica, Beatriz, pero casi con una indiferencia que pareciera que había sido un accidente en su historia sentimental. Y lo que yo descubrí cuando estuve haciendo la investigación es que él estuvo a punto de casarse con esa mujer y que había sido una relación tórrida que probablemente marcó su actitud sentimental. Y me fui a Buenos Aires a investigar, a ver qué había sido de esta Beatriz, que acababa de morir ni bien llegué yo a Buenos Aires, y eso quizá hizo que su hija y su hermana me contaran absolutamente todo lo que sabían o recordaban de mi padre. Y ahí encontré cartas de mi padre hacia esta mujer que revelaban un sentimentalismo que yo jamás habría asociado con él. Con mi padre yo tuve una relación por momentos tensa, por momentos cariñosa, pero para mí siempre fue un hombre muy hermético, ¿no? Incapaz de decir te quiero, que expresaba sus afectos de maneras muy frías, que le costaba expresar el cariño. Y lo que encontré ahí fue un hombre que amaba de una manera tan volcánica, casi como yo, a los 14, 15, 16 años o 17. Entonces empecé a encontrar muchos puntos en común entre este Gaucho Cisneros, así le decían a él, el Gaucho Cisneros, y yo, ¿no?
Esa figura represora de militar duro te provocó, me gustaría saber qué te provocó esa lucha entre el Renato escritor, Renato hijo, ¿qué pasó ahí?
Yo siempre digo que todos los libros representan una lucha para quien los escribe, ¿no? Una lucha entre el autor y la memoria, entre el autor y la estética y el lenguaje. Para mí fue una pugna entre el escritor y el hijo. Había cosas que el hijo descubría que le parecían horrendas, pero que el escritor recogía porque le parecían fascinantes. Por ejemplo, el hecho de que mi padre haya tenido una relación tan importante como esa con Beatriz. Uno crece soñando que la historia de sus padres es la mejor historia posible, ¿no? Que tu madre es la mejor mujer con la que tu padre se pudo cruzar y que tu padre es el mejor hombre con el que tu madre se pudo cruzar. Pero ¿qué pasa si el amor de tu vida o el amor de la vida de tu padre no es tu madre? Que es una conclusión a la que yo llegué y a la que mi madre también ha llegado, por cierto. Entonces ahí se trastoca todo. También descubrí, por ejemplo, que mi padre ocultó en la casa en la que yo crecí a un argentino, a un militar argentino que escapaba de la justicia de su país. Y eso como hijo me parece reprochable, censurable, amoral, pero como escritor me parece fascinante, ¿no? Me parece que tendría que haberlo contado como que está contado en la novela, ¿no? Entonces sí, hubo muchas cosas que el hijo hubiese preferido no tener que revelar, pero que el escritor se frotaba las manos, ¿no? Ante esos mismos datos.
Yo no sé si tuviste clarísimo que quería llegar hasta el final de esta historia o... precisamente por esto, porque uno de pronto se pone a indagar en los secretos familiares y aparecen los esqueletos en el armario, en casi todas las familias, o en todas las familias seguramente. Lo que pasa es que en tu caso estamos hablando además de un personaje muy, muy público, del que mucha gente ya tenía formada una opinión. Pero hubo algún momento en que dijiste, mira, hasta aquí, a lo mejor de aquí no puedo pasar, tiro la toalla.
Sí, porque hay un capítulo en el que... yo digo que esto es una autoficción o que es un libro de no ficción, es un libro en el que hay mucho de biográfico, pero también...
De la creación, claro.
Los recuerdos que uno tiene son... Para mí ya recordar es hacer ficción, ¿no? Porque el recuerdo, la memoria es caprichosa, el recuerdo siempre supone una tergiversación del hecho que se recuerda. Entonces, contrastando mis recuerdos con los de mis hermanos, por ejemplo, hay muchísimas cosas que podrían discutirse que resultan debatibles. Pero sí hubo un capítulo que cuando le di el manuscrito a leer a mi madre, ella me pidió que lo sacara porque se sentía muy representada y sentía que yo no debía contar esas cosas. Aun cuando yo la traté de persuadir diciéndole que se trataba de una novela y que su nombre no es el que aparece en el libro y que hay circunstancias que son distintas. Pero ella se echó a llorar y me dijo que no quería que eso se supiese, digamos. Y a mí me costó porque me parece que es un capítulo que revela actitudes de mi padre que para mí eran importantes para definir al personaje. Y hablé con el editor y le dije que la literatura tampoco tenía ningún sentido para mí si iba a terminar dañando a una persona tan importante como mi madre, ¿no? Y el editor me dijo, mira, podemos sacar ese capítulo, pero no sabes cómo te vas a arrepentir.
¿Y te has arrepentido?
Bueno, no lo saqué.
Por eso.
Está en la novela. No, no me arrepentí.
Ah, que no lo has sacado de la novela.
No lo saqué. Volví a hablar con mi madre y ella entendió, encajó el asunto. Y a la larga, yo te digo, Eli, me parece que la mayoría de lectores, el 90% de los lectores, por poner una estadística que me parece real, no se queda con esas cosas. Hace rápidamente la transferencia de la intimidad del narrador a la intimidad propia. Mucha gente me escribe hablándome de sus padres, de lo poco que saben de sus familias, de cuánto han confiado en los relatos familiares, que son relatos pasteurizados, ¿no? Uno escucha a sus padres hablando de ellos, de cómo surgió su amor y cómo eran ellos cuando eran adolescentes y jóvenes. Y son historias impolutas, ¿no? Asépticas, donde no hay un margen para el traspié, el error, el pecado, la mala decisión, las crisis. Entonces, mi expectativa es que los lectores españoles, independientemente del contexto peruano que se cuenta en la novela, puedan leer el libro y sentir un poco de duda respecto de esas personas con quienes viven desde hace tanto tiempo, ¿no?
Bueno, por lo que nos estás contando, Renato, este ha sido un libro muy duro, muy doloroso, muy emocional. Porque no solamente juegas con tus propias emociones, eres un escritor, pero eres un hijo, sino también con las emociones de las personas que quieres, con las emociones de tu madre, con los sentimientos, me imagino que de tus hermanos también, de todas las personas, que sois una familia muy reconocible, porque dices, bueno, sí, hay muchos escritores que es que recrean en una novela la historia de su familia, pero nadie sabe quiénes son. Mm. Y además les cambias el nombre un poco y nadie tiene por qué pensar que son tu propia familia, pero en tu caso vas a pecho descubierto, es decir, tú eres tú, tu padre es tu padre, y la novela cuenta vuestra vida, es una manera de desnudarte, no solamente tú, sino a toda tu familia.
Camus decía, lo que un escritor tiene que hacer es dinamitar su propia experiencia y con los ladrillos, con los escombros, construir los ladrillos de su escritura. Cuando yo escribía la novela, te imaginas, si yo me hubiese puesto a pensar en qué dirá mi familia, o en qué dirán mis amigos, o en qué dirán los críticos, no hubiese podido avanzar más de 10 páginas. De hecho, en la primera versión, en el manuscrito, mi padre no se llamaba el Gaucho Cisneros, sino era el Turco Sequeiros. Pero yo leía y releía ese manuscrito y se me caía de las manos porque sentía que no estaba contado con el nivel de verdad que yo había visto además en otros libros, ¿no? Para mí fue muy importante leer, por ejemplo, El Olvido que Seremos, de Héctor Abad, leer de Marcos Giral Torrente, Tiempo de Vida, La Invención de la Soledad de Paul Auster, Experiencia de Martin Amis, libros donde el padre estaba referido de una manera mucho más verídica. Ahora, lo que tú dices es cierto, ¿no? Pareciera que el escritor juega con los sentimientos de los demás. Yo creo que tiene que ver con un tema de responsabilidad estética, ¿no? Un escritor no puede pensar en los efectos que va a causar lo que está escribiendo, a diferencia del periodista, que tiene necesariamente que pensar en los efectos que va a causar lo que está escribiendo. Por eso, aunque suene a mal refrán, yo creo que lo peor que le puede pasar a una familia es tener un hijo escritor.
Que no te quepa la menor duda.
Porque
¿eh?
Lo que tú decías, a toda familia tiene una herida, un secreto.
Exactamente.
Un pariente marginado, una enfermedad, una ruina económica, y lo peor que puede ocurrir es que haya ahí un escritor que tenga no la no el engreimiento, sino la necesidad de contar cosas.
Bueno, tú conocías a tu padre, evidentemente, sabías cómo era tu padre, y de pronto te pones a investigar y conoces otro padre, digamos, otra persona distinta. Yo no sé si después de escribir este libro, después de toda esa investigación, te sientes más cerca o más lejos de tu padre. Lo digo sobre todo porque el libro se llama La distancia que nos separa. No sé si es la que nos sigue separando ahora, la que os sigue separando en este momento, o la que os separó un día.
Interesante porque, a ver, cuando mi padre muere yo tenía 18 años y hasta esa edad yo era un fanático de mi padre. Yo lo veía en la televisión y aplaudía todo lo que dijera independientemente del contenido, ¿no? Ya digo yo, mi padre era un tipo que promovía el golpe de Estado cuando veía que la democracia no funcionaba. Que hablaba de aplicarle la pena de muerte a los dirigentes senderistas, terroristas, y que era muy cerrado.
Bueno, costó unos cuantos atentados, ¿no?
Sí, sí, lo que costó algunos atentados en casa. Pero no tenía distancia crítica para entender, digamos, su ideología. Con los años y la investigación, además que yo me formé como ciudadano y periodista en la orilla completamente opuesta, empecé a matizar mucho más lo que él decía. Y, a ver, no sé, la distancia que nos separa, el título, yo creo que alude a tres tipos de distancia. La distancia generacional, mi padre me tuvo a los 50 años, sus referentes culturales nunca fueron los míos, a él le costaba entender mi mundo, le costaba entender mis gustos musicales, había una distancia infranqueable. Y hay una distancia ideológica, ¿no? Como todo militar, es un tipo de derechas, facho, además criado en esta Argentina de la que ya hablábamos, yo no. Y la distancia física, que es la obvia, ¿no? Este libro existe porque él no existe. Yo no podría haber escrito este libro, no hubiese necesitado escribirlo si mi padre todavía viviese. Pero por otro lado, para mí fue muy importante enunciarlo en la novela de maneras en las que yo jamás me refería a él en la vida. Yo nunca hablé de él como el general Cisneros, o el ministro del Interior, o el gaucho, para mí siempre fue papá. Entonces, esas maneras retóricas de enunciarlo me llevaron también a convencerme durante la escritura que este gaucho era sobre todo una construcción literaria, hecha, ya digo, de mis recuerdos, pero también de testimonios, de hallazgos, de versiones, ¿no?
Yo tengo una curiosidad, pero nos queda apenas minuto y medio para que la cuentes. Es cómo llegó a manos de Vargas Llosa y cómo se entusiasmó y te mandó un correo, creo que en dos semanas de intervalo, ¿no?
Yo Vargas Llosa lo he visto una vez en mi vida, en la Casa de América, en la presentación de un autor colombiano, pero mucho antes de eso supe que él quería leer el libro a través de una tercera persona y le hice llegar la novela y para mí eso fue suficiente, que Vargas Llosa, que un premio Nobel quisiese leer el libro de uno, ya era más que suficiente. Pasaron dos semanas, me olvidé del asunto y estando en Nueva York me meto un Starbucks para agarrar wifi y de pronto me veo con un correo de Vargas Llosa en mi bandeja diciendo que le había gustado mucho el libro, lanzando esa frase que está ahora en el cintillo.
En la faja del libro. Es un libro impresionante y haberlo escrito, además de talento, demuestra un gran coraje. Lo firma Vargas Llosa y con esto ya la tarjeta de presentación está hecha. ¿La foto eres tú?
No, de hecho ya, además a esta ya me parezco más al padre que al hijo en la, bueno, de la portada.
La distancia que nos separa, un libro apasionante de Renato Cisneros, que es el que hoy Sergio Rodríguez nos invita a leer, y nosotros aceptamos esa invitación además con muchísimo gusto. Lo edita Planeta, que también es, en fin, una garantía. Renato, te tienes que venir otro día a seguir hablando un poco de la figura de tu padre y de ese Perú en el que tú viviste y que tú conociste.
Me encantaría, muchas gracias.
Pues así quedamos. Sergio, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego. Ahora. Nos vamos, llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana a las 8, vuelve Hoy en Madrid.